Gottman, que vive en la provincia de Neuquén, que es de Buenos Aires, bueno, y ella ha hecho todo un análisis en un hogar de ancianos que le tocó trabajar, y bueno, y el coronavirus que afecta a estos ancianos y el sistema nervioso. Así que, Samantha Mendoza y Francia López, desde la provincia de San Luis, desde la radio pública, te saludan, Adelaida. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Buenos días, Samantha. Buenos días, Francia.
Un placer tenerte en nuestro programa y que puedas desarrollar, bueno, estas observaciones que pudiste hacer con el trabajo con los adultos mayores y, bueno, y que afecta el coronavirus al sistema nervioso.
Sí, sí, en verdad, más allá de que uno lo pudo observar y lo pudo evaluar y lo seguimos evaluando, en verdad está documentado, ¿no? Hoy por hoy hay muchos estudios, incluso desde referentes argentinos o en el mundo, donde describen a partir de cuadros que se fue estudiando durante cuando los pacientes padecen el coronavirus o incluso en el post-COVID, ¿no?
Total.
En su recuperación. Así que hay suficientes trabajos científicos que lo describen, incluso hasta hay pruebas de métodos complementarios que muestran lo que uno vio clínicamente.
Total. Esto significa que no solamente, bueno, son los síntomas que comúnmente ya se han descrito a lo largo del tiempo del COVID-19, sino también que hay una cuestión afectiva por parte de los, o es el estado anímico de los pacientes, que también puede afectar a su deterioro o no en el pasaje de esta enfermedad.
Sí, sí, y más allá de, bueno, del estado anímico, que es muy importante, lo que se ve y lo que se probó y se evidencia, es que por ahí el coronavirus uno está acostumbrado a asociarlo a cuadros respiratorios. Y si bien uno sabe que la gente está con tos o que puede hacer fiebre o pueden hacer neumonía asociadas a COVID, también afecta a otros sistemas, desde el páncreas, donde se ha evidenciado que hay muchos pacientes que desarrollan hepatitis, vasculitis, infartos, ACV. Es un virus que tiene una alta afinidad por ciertos sistemas, generando daño e incluso secuelas a corto, mediano y largo plazo que muchas veces no se pueden revertir. En el caso del sistema nervioso es una afinidad así como muy especial, y por eso en general los pacientes, lo primero, una de las afecciones más frecuentes, que pierden el olfato. Y sabemos que el sentido del olfato es un nervio, que es el nervio oftálmico, y que su raíz de ese nervio está en el sistema nervioso. Y por ahí parecería, hay un doctor Previliano, que hoy es el director del Hospital Fernández, pero es uno de los neurointensivistas más conocidos en Argentina, y él describe ya cómo a partir del nervio olfatorio puede hacer ingreso rápido al sistema nervioso y afectar todo el cuadro e incluso... sin poder rehabilitarlo una vez que el paciente se recupera. Y es lo que uno vio, ¿no?
Esto va a influir en los adultos mayores, en que no puedan comer o que no tengan deseos de alimentarse, y bueno, que eso también genere después un cuadro complicado en su salud.
Sí, eso también puede producir lesiones en el sistema nervioso que afectan a la movilidad. Y si es un adulto mayor, que ya de por sí muchos tienen una secuela de ACV o ya tienen dificultad a la movilidad o el tono muscular, con una afección del sistema nervioso, eso puede empeorar, o incluso problema para deglutir, o problemas en la visión, en fin. Muchas veces uno piensa que una vez que alguien se ha curado del COVID, bueno, ya está, yo ya me curé de la neumonía, me curé del COVID, me curé de tal o otra enfermedad, y el COVID genera secuelas, y en el sistema nervioso se traducen en todo el cuerpo. Pueden incluso dejar como si hubiera tenido una ACV, que es un tipo de accidente cerebrovascular, pero por un virus que es el COVID.
Total, incluso Adelaida, hace instantes teníamos una entrevista con una terapeuta que nos contaba incluso cómo afecta también al estado anímico, cómo mucha gente entra en depresión, y más que nada tal vez incluso al no tener COVID, pero sí por la situación de resguardo responsable que estamos llevando adelante. Y tal vez estos factores a veces se camuflan con la situación de COVID, pero hay que tenerlos en cuenta, por supuesto. ¿Cómo incluso diste vos en el hecho de darte cuenta que pasaba que estos adultos mayores que transitaban esta enfermedad tenían ya este estadio de dejar de luchar, de no tener ánimos para seguir combatiendo esta situación?
No comer más.
Claro. Ese fue el...
Pero uno en la población joven, yo aparte trabajo en un hospital, estoy en la dirección del Hospital Provincial Neuquén, y atendemos muchos pacientes en seguimiento domiciliario, ¿no? Ya tenemos más de 2.000 altas. De alguna zona de influenza hacemos telecovid. Y también hasta la gente joven deja de comer. Lo que pasa es que la gente joven, cuando está en un periodo con sin querer comer, tienen otro backup, tienen otros recursos que pueden tolerar varios días en ayuno o que incluso no les genera tanto deterioro. En un adulto mayor, en un niño, o en alguien que ya previamente tiene un cuerpo con otras necesidades, se ve más afectado todavía. Y la falta de ingesta puede ser por el COVID, pero coincido que hay todo una nueva, tenemos que hacer una mirada diferente con respecto a la salud mental, tanto de los pacientes en situación de encierro, porque el aislamiento es una situación de encierro. Todos sabemos que una persona en una cárcel o alguien en una institución cerrada o en un mismo hospital tiene una situación de encierro que afecta el sistema nervioso y la parte psíquica. Pero además, padeciendo el COVID, que afecta el centro del hambre y que además la gente se siente mal y no quiere comer y además está angustiada, eso tiene una dimensión enorme y obviamente le juega o tiene otra ficha para empeorar su cuadro y por ahí no tener un final feliz.
Total, incluso es buenísima esta nota para poder prestar atención a estos síntomas, para poder incluso hacer esta alerta, en especial aquellos acompañantes, porque tal vez si está el adulto mayor solo es difícil de detectar esta situación, pero alguien que esté acompañándolo al notar que ya no quiera comer, que ya no tenga las ganas, es buenísimo el prender la luz roja para saber cómo contraatacar esta situación a tiempo, por supuesto.
Sí. Sí, eso no significa que alguien que deje de comer tiene COVID.
Claro.
Pero no. Sí significa que la falta no es un signo de alarma, pero sí es un signo de alarma para ese paciente, independientemente del COVID. Dejar de comer, dejar de hablar, dejar de tener deseos, dejar de tener planes. Y eso, por eso es tan importante fortalecer salud mental en tiempos de COVID. Generar dispositivos de que puedan la gente llamar por teléfono a equipos multidisciplinarios, tanto de trabajadores sociales, psicólogos, médicos, enfermeros, que puedan acompañar gente en situación de aislamiento, independientemente que tengan COVID. Si tienen COVID, ni hablar, ¿no? Uh-huh. Es fundamental, ¿no? Y a veces uno por ahí no lo piensa que es normal que alguien se sienta mal porque está aislado. Y si bien es frecuente, no está bien y hay que atacarlo a tiempo, ¿no?
Total.
Con equipos.
Total. Adelaida, tu consejo sería, por supuesto, consultar con algún profesional al momento de detectar este caso, cómo llevar adelante esta situación, aparte de, por supuesto, de incentivar al adulto mayor a que coma, a que reactive justamente esa parte, pero tal vez desde el área psicológica, cómo podemos alentarlo, cómo podemos ayudarlo con la proyección a que esto va a pasar.
Sí, es complicado, ¿no? Pero total. En general lo que hay que es fortalecer los equipos de salud mental. Y cuando hablamos de un equipo de salud mental, no hablamos de psiquiatras, uh-huh. que pueden estar por psiquiatras, pero pensar que la salud mental está a cargo de cualquier profesional de la salud y tratar de fomentarlo. Y con respecto a las familias, es tratar de yo no sé cómo están en San Luis, sé que tienen 1.000 casos, pero bueno, no, seguramente no están... están en fase de distanciamiento, creo, no claro. En fase de aislamiento como nosotros.
Eso, en realidad nosotros ahora estamos sí en una fase de resguardo responsable, sí. Le llamamos acá, para justamente que la parte de aislamiento social no sea tan chocante, ha sido una recomendación incluso del gobernador, pero sí estamos en esta fase en la que no tenemos reuniones familiares, no salimos a la calle más que para hacer las compras de insumos necesarios o actividades necesarias. Por el momento sin actividades sociales en cuanto a reuniones, juntadas, esa parte todavía. Salir a caminar tenemos, sí, de forma individual.
Hacer deporte.
Bueno, pero tratar de incentivar, uno puede salir con un adulto mayor, uh-huh. en vez de ir a visitarlo a la casa, salir a caminar, acompañarlo a hacer las compras, aunque sea una o dos cuadras, ambos con barbijo y tratando de resguardar la distancia. Utilizando todas las herramientas de las comunicaciones que hoy tenemos, con mensajitos todos los días, estar pendiente, generar planes a futuro, porque claro. Los planes es el es lo que a mí me permite que valga la pena pasar el día a día, que a veces es tan difícil. Entonces, generar planes a largo o mediano plazo, mandar videos, tratar de usar todas las herramientas de comunicación para que esta situación de soledad o de cansancio o de que no valga la pena seguir viviendo, que a veces el adulto mayor puede aparecer este deseo de no deseo, de no querer seguir. Entonces, en ese caso, estar muy atento si nosotros vemos que, a pesar de nuestro acompañamiento con las herramientas que tengamos, no hay otra respuesta, o no atiende el teléfono, o no está verborrágico, o no nos cuenta, o no puede planificar, pedir una interconsulta con salud mental como para ver cómo abordarlo y cómo poder acusarlo, ¿no? Incluso a veces el pedido de ayuda puede ser desde el familiar, no necesariamente es la persona que pide ayuda, y que nos den estrategias de acompañamiento como para que la depresión no genere más daño del daño que está generando el mismo COVID, ¿no?
Te agradecemos muchísimo tu tiempo, Adelaida, porque es una entrevista súper rica para aprender a detectar situaciones que incluso tenemos que prestarle mucha
una
atención.
Una nueva mirada en el tratamiento también de los adultos mayores. Exacto. Principalmente.
Exacto. Muchísimas gracias, Adelaida. Queremos saber incluso también cómo te podemos encontrar en redes, si alguien quiere consultarte, que quiere contactarte, cómo hace para ubicarte.
Bueno, las redes es un nuevo tema, ¿no?
Sí, total.
Una vez se aleja. Yo trabajo en el Hospital Provincial Neuquén.
Perfecto.
Tenemos varias redes desde Twitter, Facebook y demás. Y generalmente nos llegan muchas de las consultas. Y si no, en mi Twitter personal. Pero que a veces no es el mejor lugar para hacerlo. Porque total. La salud tiene una historia de un sistema de salud público importante. Y yo creo que cada uno en sus lugares es importante que encuentren referentes locales, en terreno, que sepan de cómo es cada provincia en particular, la realidad de cada provincia, y que acompañen con los dispositivos que cada provincia tiene.
Totalmente.
De todas maneras, mi nombre es Adelaida Goldman y estoy en las redes, pero más allá de ubicarme, que seguramente contestaré, es tratar de buscar referentes que nos puedan acompañar y que puedan generar estos dispositivos. Y estos dispositivos son derechos de la gente, porque la gente es la que tiene que ejercer la ciudadanía, que es cuando uno dice yo tengo derecho a esto. Ejercer la ciudadanía es buscar en terreno lo que yo tengo derecho a tener. Y eso es, hay que trabajar en eso.
Muchísimas gracias por esta entrevista súper rica en contenidos, y la verdad que te agradecemos por tu tiempo y dejamos a tu disposición los micrófonos de Radio Nacional San Luis para lo que sea que necesites, Adelaida. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Adelaida Goldman, doctora, que nos despejó muchísimas dudas. Total, y aparte también el despertar esta luz de alarma ante estas situaciones.
Porque siempre el primer resultado es el aislamiento.